La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Por si alguien tenía alguna duda, después de que Manuel Cobo fuera expedientado y suspendido de militancia del PP ayer, el alcalde Alberto Ruiz Gallardón lo ha dejado claro, no, cristalino.
El hecho de militar o no militar en un partido político, evidentemente, es cosa que no condiciona el ejercicio de determinadas funciones públicas, de ninguna de las formas. Estamos aquí enjuiciando, por parte del Comité de Derechos y Garantías, unas declaraciones que nada tienen que ver con el ejercicio de la labor de portavoz o con el ejercicio de la vicealcaldía. Pero además es que les recuerdo que en todos los gobiernos que en España hay, nacional, autonómicos y por supuesto locales, hay personas que los ejercen desde su condición de militantes y otras que ejercen esas responsabilidades desde su condición de independientes.
Así que Cobo seguirá siendo vicealcalde y portavoz del grupo municipal, algo para lo que, por cierto, cuenta con el visto bueno de la Dirección Nacional del PP. Gallardón ha recibido más de 20 preguntas sobre el lío de estos días en su partido, pero se ha acogido a la orden de Rajoy de no hablar de los asuntos internos en público para no responder. Esa ley del silencio ha debido ser convenientemente remarcada a todo el PP de Madrid desde ayer, porque hoy nadie quería polemizar en público, ni siquiera la siempre locuaz Esperanza Aguirre, que tenía un acto sobre los 20 años de la caída del muro en el Parque de Berlín. Y eso que iba en tacones, pero ni por esas.
Por el interés que teníais por el 20 aniversario de la caída del mundo.
Pero eso ya lo hemos oído.
Cuidado, para a ver qué opina. Que la suspense muy a menudo.
Y yo llevo tacones.
Que no voy a hacer declaraciones.
Por cierto, la presidenta se ha sometido esta tarde ante la prensa en la Asamblea a un examen de riesgo cardiovascular. La conclusión es que ni siquiera la que se ha organizado estos días en el PP ha afectado a su tensión arterial. Enseguida nos lo va a contar Felipe Serrano. Luego hablaremos en tertulia de cómo están las cosas en el PP. Antes nos vamos a ocupar de otros asuntos, como por ejemplo de la operación de la Guardia Civil, que ha descabezado una banda latina muy violenta que estaba operando en Madrid. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La delegación del gobierno da por descabezada a la peligrosa banda latina conocida como Dominican Don't Play. Hay 40 detenidos, entre ellos un militar, que presuntamente robó munición de guerra para la banda de la misión española en Líbano, de la que formó parte.
Se dedicaban al narcotráfico y ajustes de cuentas con grupos rivales, para lo que utilizaban armas de fuego y munición de guerra. Y están implicados en el asesinato de un joven de 16 años, miembro de otro grupo rival, el pasado mes de agosto en los Bajos de Azca. La Guardia Civil la ha llamado Operación Manguera, porque los miembros del grupo, que no cumplían órdenes, eran azotados con un trozo de una manguera. Lo ha explicado el comandante Javier Rojero, jefe de la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid.
La persona castigada se pone en el centro de un círculo que forman los miembros del coro y mientras una persona infringe el castigo, que son series de tres latigazos, a los cuales la persona castigada, una vez finalizada cada serie, tiene que gritar en alto "Dominican Don't Play", y el resto del coro grita "Amor de tres".
En unos minutos hablaremos con el comandante con más detalles sobre esta operación. Otro asunto, la Consejería de Educación ha expulsado definitivamente del Instituto de Villa Alvilla a los 5 menores con más de 14 años que agredieron presuntamente a 2 compañeras de clase en el autobús escolar. Fue una agresión sexual. Los otros 5 chicos implicados eran menores de 14, han sido sancionados con expulsiones temporales que van desde una semana a 25 días sin clase.
La inspección educativa ha terminado así su trabajo, queda todavía en curso la investigación de la Fiscalía de Menores. Por cierto que los padres de las chicas han lamentado enterarse por la prensa de la sanción impuesta a los presuntos agresores de sus hijas.
Y en la Asamblea de Madrid esta mañana se ha dado el visto bueno a la figura del diputado no adscrito, creada tras la expulsión del Grupo Popular de los 3 diputados imputados en el caso Gürtel. A falta de su aprobación definitiva en el pleno del día 12, la reforma del reglamento ha salido adelante con los votos de PP e Izquierda Unida y la abstención de los socialistas. Y a esta hora en la Cámara Regional se celebra el pleno semanal de todos los jueves. Ahí está Felipe Serrano. ¿De qué se está hablando, Felipe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ninguna alusión directa en el pleno de esta tarde a los 2 últimos conflictos en los que se ha visto inmersa Esperanza Aguirre, ni Partido Socialista ni Izquierda Unida, que se han centrado hoy en presupuestos y paro, han querido hacer sangre con el caso Cobo, como le gusta decir a Esperanza Aguirre, o con la batalla de poder de Caja Madrid. De forma indirecta, la portavoz socialista Maru Menéndez sí le ha querido meter el dedo en el ojo a Esperanza Aguirre, reprochándole que últimamente, en vez de gestionar la Comunidad de Madrid, como es su obligación, haya estado muy ocupada en otros asuntos.
Nos han sometido en las últimas semanas a un espectáculo bochornoso, poniendo las instituciones madrileñas al servicio de sus ambiciones personales. Señora Aguirre, usted se ha quedado sola, pero usted tiene todavía una oportunidad la oportunidad que le confirieron los madrileños para gestionar el gobierno, que es para lo que la eligieron y les dieron a ustedes la mayoría.
Lo que sí podemos confirmar a esta hora es que los disgustos de los últimos días apenas han alterado la tensión arterial de Esperanza Aguirre. La presidenta, como muchos otros diputados, se sometía esta tarde a una serie de pruebas dentro de una campaña de salud cardiovascular que arrojaba los siguientes datos. Esperanza Aguirre, que tiene 55 años, pesa 63 kilos sin tacones y tiene una tensión de 13,8, que no está nada mal después de tantos sobresaltos. Así lo contaba ella misma al término de la prueba.
Yo siempre tengo la tensión bastante baja, pero a esta hora, después de comer y con un debate parlamentario, pues es normal que me suba. Pero en fin, dicen que está bien 13,8 a estas horas, ¿no?
Y justo a la misma hora que Esperanza Aguirre se tomaba la tensión, qué casualidad, el consejero de Hacienda se veía obligado a dar explicaciones de nuevo sobre los contratos del caso Gürtel. Antonio Beteta volvía a lanzar balones fuera después de que el diputado socialista José Manuel Franco le haya exigido responsabilidades políticas por su falta de supervisión a la hora de contratar con las empresas de la supuesta trama de corrupción.
Pues volviendo sobre asuntos clínicos, Juan Antonio Alcalá, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Qué sabemos del tobillo de Cristiano Ronaldo, que ha viajado hoy a Holanda para pedir una segunda opinión?
Ha viajado esta mañana, ha estado en la consulta de un especialista holandés en lesiones de tobillo y de rodilla que se llama Van Dijk. Ha finalizado ya esa consulta hace aproximadamente media hora y se confirma que se retrasa durante 2 semanas más la recuperación del portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Hay un edema óseo en ese tobillo derecho del portugués. Hay que continuar el tratamiento en Madrid, en la ciudad deportiva, durante 15 días más, dice el comunicado oficial. Y en 15 días, Cristiano Ronaldo, Miguel Ángel, tiene que volver a ser examinado por este médico holandés, por Van Dijk, para confirmar que todo va perfectamente o si hay alguna nueva complicación. Son 15 días más de recuperación y la polémica está servida, porque en Portugal no se cree en esto. Portugal, los medios de comunicación, la gente en la calle está muy caliente con toda esta historia. Piensan que es una especie de estratagema o maniobra del Real Madrid para que Cristiano no juegue los 2 partidos de terrepesca que tiene Portugal los días 14 y 18 de noviembre. Ya te digo que no terminan de creerse esta historia. Pero lo cierto y verdad, y esa es la noticia, es que Cristiano se retrasa la recuperación, que necesita 15 días más. Y que, bueno, 15 días más luego el tiempo de coger el ritmo de partidos y de entrenamientos supone en la práctica, Miguel Ángel, que el mes de noviembre que acabamos de estrenar va a ser casi casi ya confirmado un mes de baja también para Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Y esperemos que sea solo noviembre, porque insisto, el día 20 de noviembre, curioso día, Cristiano Ronaldo tiene que volver a pasar consulta en Ámsterdam con este médico Van Dijk.
Bueno, eso supondría, si se pierde todo el mes de noviembre, que no jugaría contra el Barça. El partido Barça-Real Madrid, si no me equivoco, es el 28 de noviembre.
Efectivamente.
Bueno, pues ya veremos en qué queda la lesión de Cristiano. Gracias, Alcalá.
Hasta luego.
Bueno, vamos ya con la información de servicio, que son casi las 7 y cuarto. Empezamos por el tráfico en las carreteras. ¿Cómo va la tarde? DGT, Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, complicada en la M40, en la vía de circunvalación, como suele ser habitual a esta hora. Hay tráfico muy lento con paradas intermitentes, nivel amarillo, desde Hortaleza hasta Coslada, más de 8 kilómetros, circulando hacia el sur. También hay tráfico lento en el entorno de Villaverde, en ambos sentidos, en el acceso a la 5 desde el barrio de La Fortuna y desde el cruce con la autovía de Colmenar hasta Pozuelo, en sentido A6. En ese mismo sentido, en sentido A6, en la M50, hay también unos 4 kilómetros. Hablamos ahora de dificultades en la A4, en la carretera de Andalucía, como consecuencia de un alcance en el kilómetro 12, en Getafe. Hay retenciones en la zona en sentido entrada, en un tramo que ronda ya los 5 kilómetros. Ténganlo en cuenta, en Pinto, en esa A4 de salida, hay unos 2 kilómetros. Tráfico lento también en la carretera de Extremadura, en Alcorcón y Móstoles, en sentido salida. En la salida por la A6, desde el plantío hasta Majadahonda. En la carretera de Burgos, de entrada a Madrid, desde Alcobendas hasta el cruce con la M30, y también dificultades en la carretera de Barcelona, en Torrejón de Ardoz, y de entrada a Madrid desde el cruce con la M40 hasta la incorporación a la M30.
Gracias, Alicia. Y en Madrid capital, ¿cómo están las cosas? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues muy complicadas. Una tarde bastante difícil, sobre todo en la zona norte, en las inmediaciones a la Plaza de Castilla, todas las vías inmediatas durante las últimas horas muy complicadas. Dificultades que afectan también de forma especial al cierre norte de la calle 30, la zona del Nudo Norte, Nudo de Colmenar, Manoteras. En este último ya destacamos también el tráfico de la punta. Muy complicado en sentido sur hasta el puente de Ventas. Pasamos al interior y de nuevo el paseo de la Castellana con problemas, pero en este caso desde la zona de la plaza de San Juan de la Cruz hasta conectar con la plaza de Colón. Y en la Gran Vía se producía un accidente hace unos minutos que afecta a los dos sentidos. Por lo tanto, es una tarde muy propicia para dejar el coche en casa y en la medida de lo posible moverse en transporte público.
En cuanto al tiempo, esta tarde han caído sobre la Sierra de Madrid las primeras nieves del otoño. Pronóstico para mañana. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Va a continuar el mal tiempo en la Comunidad de Madrid. En las próximas horas esperamos que continúen las lluvias y las nevadas, sobre todo las nevadas en el sistema central, lo más llamativo de esta situación meteorológica, con una cota de nieve de tan solo 1.500 metros mañana en el sistema central. Como ha ocurrido esta tarde, las nubes que van pasando de norte a sur pueden dejar algún chubasco intermitente. En cualquier otro punto de la Comunidad de Madrid, bajan las temperaturas para mañana a no superar los 13-14 grados en conjunto, y en la sierra no se superarán los 5 grados de temperatura máxima, así que el tiempo va a seguir siendo adverso, y recordemos que el viento, con rachas máximas hoy por encima de los 60 kilómetros por hora, seguirá soplando con intensidad, pero atención, sobre todo fuerte en la zona norte de la comunidad, donde es muy probable que supere los 70-80 kilómetros por hora en las cumbres.
La Ventana, Madrid. A ti, Cadena Ser, pase lo que pase. 89.6 FM.
La Espiga de Oro sigue conservando el verdadero y auténtico sabor de sus panes, pasteles, tartas y toda clase de bollería. Los mejores desayunos, tapas y raciones. Restaurante La Espiga de Oro, donde sus menús y comidas caseras son un placer. Tu pastelería, cafetería, restaurante y prensa se llama La Espiga de Oro. Paseo de la Chopera 337, Manuel de Falla 89 y Largo Caballero 6 en Alcobendas, y en San Sebastián de los Reyes, Sacramento 12.
Sé el primero en enterarte de lo que está pasando en la zona norte.
Toda la actualidad de tu ciudad en la red.
Suscríbete gratis al newsletter de Ser Madrid Norte y recibe en tu correo a primera hora de la mañana la información del norte de Madrid.
Lo sabrás todo antes que nadie.
SerMadridNorte.com, donde hay que entrar. ¿Te imaginas una hamburguesa gigante como tu cabeza, o un perrito caliente que parece una jauría, y una pizza enrollada tan grande como tu brazo? Restaurante XXL. Si de verdad quieres saber lo que es realmente grande, pásate por uno de nuestros 6 restaurantes en Alcobendas. También todo tipo de raciones XXL en un ambiente agradable y buen trato. Restaurantes XXL, lo más grande.
Uy, pero ¿qué es lo que viene por ahí? ¡Qué cosa más extraña! Pero mira qué orejas más feas, y qué pelo, y qué blanquito, y qué mal huele. Pero qué bicho más extraño.
¿Pero qué dices, chicos? ¡Si es un hombre!
Vengo de otro planeta.
¡Anda, pero si habla y todo!
Cadena Ser Madrid Norte y UGC Cinecité Manoteras te invitan al estreno del año. Patrocinan Worten, Hotel Barceló Castellana Norte, Hotel Barceló Torre Arias y Madegar.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM, pase lo que pase, Cadena Ser. La Ventana, Madrid.
City 20 se ha llamado Operación Manguera. Un dispositivo conjunto de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha permitido desarticular la cúpula de la banda latina Dominican Don't Play, una de las más violentas. Hay 40 detenidos, 9 de ellos menores de edad. Ha habido incluso un militar arrestado. El comandante Javier Rojero ha sido uno de los responsables de esta operación. Comandante, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
Antes de nada, ¿por qué el nombre de Manguera para denominar esta operación?
Es en el sentido de que tienen una disciplina interna férrea, muy estricta, muy fuerte, y entre otros castigos los que imponen son precisamente el dar una especie de latigazos con un trozo de manguera, con el dolor que ello infringe, ¿no? Entonces estos castigos, que vienen siendo además muy peculiares, ¿no? Son series de 3 golpes. Que el miembro de la banda lo recibe, y justo al finalizar cada serie pues tiene que gritar en alto Dominican Don't Play, y el coro, ¿no?, del grupo, pues formando un círculo alrededor de la persona castigada, pues repite Amor de 3, ¿no? Entonces los castigos, pues te puedo decir que oscilan entre a lo mejor los 20-25 series de 3 hasta 135 series que hemos llegado a constatar en algún caso.
O sea que son más de 600 latigazos.
Efectivamente, si se hacen las cuentas sale una cifra que la verdad es que es espeluznante, sí.
Esto lo único que revela es que estábamos ante una banda violentísima, ¿no?
sí, es una banda muy violenta, tanto entre ellos mismos, repito, lo que es en su disciplina interna, como contra grupos rivales, contra, bueno, pues las típicas bandas Latin King, Nieta, y los Trinitarios. Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que es un grupo bastante violento. Afortunadamente, la violencia que transmiten a la ciudadanía en general ya no es tanta, puede haber alguna pequeña conato de violencia en algún robo, con violencia e intimidación, pero bueno, la verdad es que la violencia la circunscriben, repito, a su disciplina interna y lo que es a su rivalidad con otras bandas, pero sí son muy violentos.
¿Cuánto tiempo les ha costado desarticular este grupo en particular?
Bien, pues este grupo ha sido una investigación que se inició además a primero del mes de junio de este año y bueno, y que ha culminado ahora en noviembre, o sea que...
Uno de los detenidos, tengo entendido que tenía formación militar o que era incluso militar en activo.
Sí, efectivamente, uno de los detenidos era militar en activo.
Se le ha incautado munición, además, que utilizada por el ejército español en misiones internacionales.
Bueno, pero esta munición que se ha incautado... aunque por supuesto va a ser analizada, nosotros creemos que es una munición que, bueno, pues más que nada yo creo que se forma parte, la emplean más que nada en su parafernalia de ornamentación, de coleccionismo, ¿eh? A nosotros la munición que nos preocupa es la que emplean luego con las pistolas que hemos incautado, que son pistolas detonadoras que previa modificación que efectúan en alguna de las partes esenciales de arma, como puede ser la recámara, permiten que sean usadas con fuego real. Eso sí que es lo que nos preocupa, porque son las armas que ellos luego emplean en sus ajustes de cuenta, en sus agresiones a las bandas rivales.
¿Cuántos grupos de este tipo están operativos en Madrid?
Hombre, ahora mismo la verdad es que a la banda en concreto, Dominican Don't Play, le hemos asestado un golpe muy duro, en el sentido de que la consideramos prácticamente desarticulada. Hemos desarticulado completamente tres coros, otros tres coros los hemos dejado muy tocados, hemos cogido a sus dirigentes y a gran parte de los componentes, nos queda algún coro más pequeño, pero la operatividad de la banda se ha visto muy mermada.
¿Tienen algún dispositivo para evitar que este tipo de grupos capten a los jóvenes?
La Guardia Civil, al igual que el Cuerpo Nacional de Policía, efectivamente tenemos unidades especializadas para supervisar la actividad de estos grupos. Además, nuestra actividad está enmarcada en la instrucción de la Secretaría de Estado para el control de las bandas juveniles. Entonces, en ese sentido, efectivamente, pues tenemos nuestra atención focalizada precisamente a estas bandas porque actúan sobre un grupo muy vulnerable de la población, que son los menores de edad. ¿Cómo actúan sobre estos menores? Pues actúan en el sentido de que bandas suplen la afectividad que no encuentran en las familias, es decir, se aprovechan de menores que están en el seno de familias desestructuradas para suplir el grupo esa afectividad, ese respaldo, esa idea de pertenencia a algo, y entonces así captarlos. En ese sentido, nosotros, de varias maneras, ¿no? Por un lado, de una manera preventiva, mediante la presencia de componentes de la Guardia Civil en los centros educativos, ¿no? Los denominados agentes tutores, que otros cuerpos policiales también los tienen. Entonces, bueno, pues de esa manera tratamos de estar muy al tanto sobre el terreno y tratar de detectar esas posibles captaciones en su propio medio. Y por otro lado tenemos luego la faceta represiva, por así decirlo, mediante las unidades especializadas de investigación, que lo hacemos, bueno, pues como en este caso, en el caso de la operación Manguera, pues ya cuando ya el grupo está ya en funcionamiento, organizado, con una estructura compleja y con una operatividad grande, pues es tomar las medidas necesarias para poder llevar a cabo su desarticulación y poner a disposición judicial a todos aquellos miembros que hayan cometido algún delito.
Solo una cosa más. Le preguntaba al principio el porqué del nombre de Manguera para esta operación. Si me permite la curiosidad, ¿quién pone los nombres a las operaciones?
Pues mire, los nombres a las operaciones algunas veces los pone un componente del grupo de investigación porque tiene la ocurrencia, otras veces a lo mejor lo pone el jefe de grupo, a veces lo he elegido yo. No se cree que hay una regla muy definida para elegir.
No hay nadie encargado, ¿no?, de poner el nombre.
No hay una persona encargada. Buscamos un nombre que luego nos nos haga fácil recordar la operación, pues a ver, la operación Manguera, esta que era la de los castigos a, de los DDP a sus integrantes, así. Buscamos algún nombre que rápidamente nos relate la operación.
Comandante Javier Rojero, jefe de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER y por sus explicaciones.
A ustedes, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.